Las 12 horas 16 minutos. Es un hombre que nació en Ensenada en el año de 1976. Es un especialista en letras, porque se graduó en letras. Hace muchos años, yo no sé, él me va a decir cuántos años, tiene un programa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la radio pública de Radio Ciudad, en Radio Ciudad No Se Puede Vivir el Amor, del Amor, que es la 1110, la radio, y yo lo quiero, no me importa más nada que eso, lo más importante de todo eso es que lo quiero, que no nos vemos nunca, pero hablamos cada tanto. ¿Cómo le va, Franquito? ¿Cómo estás?
Yo te quiero muchísimo a vos, también querida Marcela, gracias. Gracias por recordar que soy ensenadense y gracias por todo lo que dijiste, en serio.
Bueno, Franco Torquia, para mí sos un referente, lo sabés que a mí me encanta hablar con vos de diversidad sexual y de cómo ves, porque hoy es un día muy, muy especial, hoy es un día que mucha gente conmemora, otros celebran por los derechos adquiridos. ¿Dónde estás parado en ese tema con respecto al Día del Orgullo Gay?
En ambas superficies, Marcela. Yo creo que estos días son días conmemorativos, que merecen fiesta, que merecen jodas, si querés, pero que también merecen reclamo. Me parece súper bien que haya recordatorios, que haya simbología, como vemos ahora, banderas en todas partes. Hace unos años, la verdad, que el 28 de junio en la Argentina no existía. Es muy impresionante constatar cómo en estos últimos, te dirías, 5 años, cada 28 de junio, cada vez más, mayor cantidad de empresas, espacios públicos, medios de comunicación, etcétera, se acoplan a una fecha internacional importantísima como es esta, 53 años de las revueltas de Stonewall, ¿no?
Sí, claro.
En Nueva York. Uh-huh. Ahora, yo creo que debemos pararnos, no sé si todo el mundo, por lo menos insisto yo, y unos cuantos en ambas veredas en este sentido. Hoy hay una marcha, por ejemplo, a las 5 de la tarde, que parte de Plaza de Mayo y va hacia el Congreso, organizada sobre todo por la población travesti trans y por activistas travestis y trans, porque en la Argentina los travesticidios, los transfemicidios no cesan. Y no,
bueno,
son
ahí
noticias.
Yo me quería parar, Franquito, sí. Porque vos sos un hombre que sos muy, muy, muy medido para tus opiniones, pero es cierto que más allá de todos los derechos adquiridos y de la visibilización que se ha hecho, las chicas trans no las pasan bien. No. Las chicas trans siguen lamentablemente condenadas a sobrevivir por la prostitución. Esto lo hablamos siempre con vos.
Sí.
Y para colmo de males, hay un reverdecer de gente que quiere un retroceso en todos los derechos adquiridos. Pienso, por ejemplo, en Amalia Granata y sus dichos, ¿no? Que siempre son catastróficos sus dichos. Acaba de decir algo de Elegante que la verdad es innecesario. Después del surgimiento de ella también podríamos empezar a estigmatizarla. Pero digo, ¿cómo ves eso? Porque hay un derechazo en cuanto a la adquisición de derechos muy preocupante.
Es un proceso mundial que está pegando en la Argentina. Si lo comparamos con otros países, Marcela, es todavía bastante baja la densidad de esto en la Argentina. Hay otros países en donde esto se está poniendo infinitamente más fulero. Pero yendo a nuestro país, son sectores políticos, que muchos especialistas denominan neoreaccionarios o neoconservadores, que empiezan a usar a los feminismos en sus discursos y a la diversidad sexual, a ambos movimientos, como los culpables de la debacle. Como si en efecto el derrumbe económico, la crisis, el panorama, que en nuestro país por cierto es durísimo, que se está viviendo, fuesen responsabilidad de determinados cambios culturales, ¿no? Uh-huh, ¿Por qué? Porque se cayó la familia tradicional, porque los movimientos de derechos humanos, como son los feminismos y el movimiento de la diversidad sexual, son movimientos de los derechos humanos, al plantear, por ejemplo, inmigración irrestricta, libertades sociales, libertades sexuales, pérdida de costumbres, aceptación a los cambios, etcétera, estuviesen destruyendo los cimientos de una república que de lo contrario estaría mejor encauzada. No es nada original, no es nada original como argumento, insisto, porque está calcado de otro montón de movimientos que en el mundo están haciendo lo mismo. No voy a dejar de mencionar, por ejemplo, lo que ocurre en un país como Qatar. Qatar, que este año va a ser, recién los escuchaba hablando de deportes, justamente, bueno, Qatar, escenario del próximo mundial, es un país en el que la homosexualidad está condenada a 5 años de prisión.
Está todo condenado, sí.
Y además está condenado el sexo fuera del matrimonio, claro.
Bueno, pero yo decía, se llama Qatar y no podés tomar vino, y se llama, lo organiza la FIFA y no podés tener sexo. Es muy loco todo esto, es muy irónico, ¿entendés? O sea, ven una cura, y bueno, ni hablar de del tema de la diversidad sexual, ¿no? Esto es clarísimo. Es ineludible que uno diga, bueno, no está mal que todos los países participen, porque uno tampoco los quiere discriminar a ellos, pero no es bueno que suceda esto tampoco, ¿no? Porque en verdad marca una línea de comportamiento que hay gente que no va a poder ir directamente.
Bueno, para no tener problemas. Aunque yendo correrá peligros severos.
Claro, bueno.
Qatar no, ya anunció que no garantiza que turistas gays o lesbianas puedan no caer presos, como cae preso un gay o una lesbiana o una persona trans que vive en Qatar. Las banderas de la diversidad o las escarapelas o los pins o lo que sea quedaron terminantemente prohibidas, por eso hay ciertas mociones del mundo para que determinados jugadores, si se atreven, sí, salgan a la cancha con eso, ojalá pase en algún momento. Y yo a propósito estoy hablando de Qatar. ¿Por qué? Porque es obvio que un mundial despierta un montón de interés, es un evento súper masivo, va a estar todo el mundo literalmente casi viéndolo, entonces es una gran oportunidad para llamar la atención sobre cómo se viven en esos países. A diferencia de esos países, en la Argentina, por su marco legal, por su historia, por las luchas de los activismos, obviamente la situación es distinta, pero hay sectores políticos nuevos, sí, claro, que están insistiendo, sí, 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 con esto y mucho, y están, bueno, hay que decir que están también financiados por movimientos neopentecostales, es decir, vos citaste una legisladora provincial como Amalia Granata. Bueno, Amalia Granata no llega al poder, como ella cuenta, porque fue tocando timbre casa por casa convenciendo gente. Llega al poder porque tiene una trama de poder económico detrás monumental proveniente, uh-huh, de iglesias evangelistas. Entonces, nuevos cultos en este sentido. Entonces, hay muchos intereses. América Latina está especialmente tomada por esta situación. Centroamérica vive una situación grave. Perú, otro tanto, Paraguay, ni hablar. Entonces, acá les cuesta más, pero están creciendo, es nuestra responsabilidad.
No, les cuesta más, pero el atentado a Maricafé habla claramente de un odio, sí, tremendo, ¿no? Es ahora.
Vos sabés que, bueno, nada, es un espacio muy querido por mí porque soy muy amigo de su dueño y la verdad que yo viví lo que le pasó de una manera alarmante, es decir, poco. Ese atentado que nos llama la atención también porque, por supuesto, es Palermo, es Buenos Aires, entonces salen los medios, pero esas cosas pasan también en todo el país con cierta regularidad. Esto también hay que decirlo. Es decir, mira, mañana, ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no. Pero es posible que mañana sea noticia que en algún lugar, como fue hace 2 años en Córdoba, etcétera, hayan quemado la bandera del arco iris. O hayan vandalizado un mástil con la bandera del arco iris. Eso viene pasando en nuestro país. Y ojalá, insisto, no sea noticia en el día de mañana, pero es posible, o por lo menos probable, que, mejor dicho, es probable, que pueda pasar, ¿no? Entonces ahora se me dirá a mí, bueno, pero es una tontería que alguien queme la bandera de la diversidad. No, de ninguna manera.
No, es una tontería.
De ninguna manera es una tontería, pues estoy hablando de Qatar, en donde esto es garantía, es sentencia de muerte. Es decir, en la medida en que no estamos especialmente atentos a estos signos, es que la historia en ese punto puede revertirse. Vos sabés un montón de historia y sabés de la circularidad, sí, ¿no? De determinados procesos, de los avances y de los retrocesos, ¿no?
Sí, yo siempre me acuerdo de Oscar Wilde. Cuando me hablan de todas estas cosas, siempre me acuerdo de Oscar Wilde, y su derrotero, ¿no? Aún siendo uno de los mejores escritores que tuvo su época, ¿no? Entonces, lamentablemente uno piensa y dice, bueno, y los idas y vueltas que ha tenido el tema de la aceptación o no aceptación. Si pienso en la década del 50 en la República Argentina, también sé de cosas espantosas. Lo tengo a Mati Rojo, que seguramente quiere hacerte alguna pregunta. Franquito.
¿Qué hace, Franco? ¿Cómo andás?
¿Cómo no? Hola, Mati, ¿qué tal?
¿Todo bien? Leía recién un posteo tuyo y la pregunta es cortita, pero decía, orgullo es no parecerse. ¿Me lo explicás?
Bueno, ninguno de todos nosotros se parece a nadie, ¿no? Y yo creo que finalmente, más allá de cualquier bandera y de cualquier lucha, de cualquier ley, de cualquier facción política, de lo que se trata el orgullo es de recuperar nuestra singularidad, eso que a vos, como a cualquiera, te vuelve completamente único, y no hacer esfuerzos por parecerte a nadie, por entrar en algún tipo de corriente, por ser efectivamente como las mayorías o como muchos. Es un mensaje así de simple, es decir, quienes hemos vivido intentando parecernos para tratar de sobrevivir, parecernos, en mi caso, a los varones que jugaban al fútbol en Ensenada y que a mí no me invitaban o que me hostigaban, ¿no? Pero yo me quería por momentos parecer a ellos sabiendo que no podía parecerme a ellos. Entonces el orgullo creo que en buena medida, a mi criterio, parte de esa experiencia de saber que no nos parecemos y que está buenísimo no parecerse, y que es posible tener una vida sin parecerte a nadie, y que no hay que hacer esfuerzos en general. Y a mí me parece que esto corre incluso para cualquier persona.
Sí, sin duda,
Está buenísimo, en general, respetarte, parecerte a vos mismo, ¿no? Parecerte a vos mismo.
Y la pertenencia, digamos, o sea, porque mientras vos hablabas de esto, del parecer y yo pensaba también en la necesidad, ¿no?, de en general, desde uno de chico, de pertenecer a distintos círculos, a distintos ambientes y demás, y como si hubiera un bloqueo, en este caso vinculado a la identidad, que no te permite pertenecer a ciertos espacios, digamos. Esos espacios de pertenencia se fueron abriendo, se crearon otros. ¿Cómo lo ves eso?
Sí, yo creo que sí, creo que se fueron abriendo. Hay una filósofa mexicana, lesbiana, que a mí me gusta mucho, con la que dialogo a menudo, además, que es Sasha Valencia, que recuerda muy muy frecuentemente algo que va a parecer una obviedad y que no es exactamente un motivo de orgullo, pero no está mal decirlo. Los movimientos de la diversidad sexual, los activismos gays, de lesbianas, trans, en el mundo lograron cambios profundos, muy profundos, y en nuestro país también, sin matar una sola persona. Y esto no lo puede decir cualquier movimiento de cambio social, ni cualquier movimiento político, que en general encuentra en las muertes de otros una razón de ser.
¿Y por qué crees que pasó eso?
¿Por qué
que se metió tanto en la gente, en la sociedad, digamos, sin violencia? Porque yo le agrego, no solo sin matar personas, sino que además no había violencia en las manifestaciones.
No, nunca la hubo, y si la hubo era ajena, ¿no? Era de infiltrados, claro. O este tipo de cosas que pasan en tantas manifestaciones. Pero sí, yo creo que es una pregunta súper honda la que me estás haciendo, y hay algo que se dejó de usar y que parece un poquito trivial, ¿no? Pero habría que hablar de cierto pacifismo, ¿no? Es decir, yo creo que estos movimientos finalmente son movimientos que se parecen mucho al pacifismo. Hay activistas, cuando yo veo, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Lo que en la década del 90 en la televisión argentina tenían que hacer determinados activistas y enfrentar a comunicadores que otra que los de hoy. les decían barbaridades en la cara.
Florencia de la Vela pasó
por ejemplo,
con Lucho Avilés.
Con Lucho Avilés, con Mauro Viale.
Con Mauro Viale.
Cuando yo veo eso, veo un temple y veo además una contención, que la pregunta muchas veces que uno tiene hacia el interior es la siguiente: ¿cómo no lo mató en vivo? O sea, ¿cómo no lo sacudió? O ese momento de Cris Miró tan viralizado con Mirtha Legrand, ¿no? Esa especie de pacifismo, esa convicción interna de que el cambio iba a venir a través de una instancia de diálogo, a través de cierta pedagogía, me atrevería a decir, y de una afirmación. ¿A qué me refiero con una afirmación? Pararse en quién sos, insistir en ser quien sos, insistir en no parecerte.
Está bien.
Algo así.
No, está bien, está bien. Está muy bien, es razonable. ¿Crees que hay que luchar mucho más en la Argentina? ¿Qué es lo que crees que hay que hacer? Miras al futuro, ¿no? ¿Cuál es la búsqueda? Digo, porque yo casi siempre cuando hablo con vos prefiero el tema de las chicas trans porque creo que son las más relegadas. Y vos lo sabés que siempre hablo de ese tema, básicamente porque veo, ¿no?, que siguen los transfemicidios, no sé, transfemicidio es...
Sí, transfemicidios para quienes se autoperciben mujeres trans, travesticidios para aquellas que se autoperciben y se autodefinen como travestis. Sí, sin dudas. Esa es una realidad durísima que tiene la particularidad, por otro lado, de no salir en ningún medio, ¿no? Salvo en los medios en los que nos dedicamos a esto, como el programa de radio y algunos sitios que seguimos esto muy de cerca. Luego no impacta, luego no indigna, no moviliza un travesticidio. Hoy sí, un femicidio, porque hoy sí vemos que ciertos, no cualquier femicidio, pero ciertos femicidios, ¿no? Ciertos femicidios movilizan, indignan, generan, bueno, todo tipo de movilización. No pasa lo mismo con los transfemicidios y los travesticidios. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía. Todavía en nuestra sociedad hay una jerarquía inconsciente según la cual es más persona una mujer que una mujer trans o que una travesti. Esto es así. Hay una excepción con un varón trans que ustedes conocen seguramente porque han leído mucho y han informado, no tengo dudas sobre él, que es Tehuel de la Torre, que está desaparecido hace más de un año, que se fue a buscar trabajo, se salió de su casa en busca de una changa, nunca más apareció, y es un varón
trans.
Hablé
con el padre, sí, claro. Pero hablé con el papá hace unos días y la verdad es increíble lo de esa criatura, es increíble. Sí.
Bueno, ahí estamos ante un varón trans, ¿no? Es decir, esa es una... porque por eso yo lo llamé excepción. Porque realmente que el hecho de que el clamor por la aparición de Tehuel sea un clamor tan grande como el que es, y además, digo, no cesa, porque en redes, porque días como hoy y cualquier día también Tehuel aparece y reaparece, y la insistencia sobre su aparición es total... Eso fue muy empujado, yo diría, por activismos muy jóvenes, por chicos, por chicas que están transicionando o que hace poco transicionaron o que hoy son no binarios, por ejemplo, para los que la experiencia de Tehuel se les volvió especialmente familiar, porque quizás, como son chicos, digamos, se les volvió patente, el hecho de que les puede pasar, ¿no?
Es que vos sabés que mientras lo decía Franco yo pensaba en eso, porque en general los casos de los femicidios cuando empezaron a ganar pantalla en los medios y repercusión y demás, hay un fenómeno muy social que es le puede pasar a mi hija, le puede pasar en mi familia, y cuando eso empezó, en los primeros casos, eran casos que salían del ámbito más popular, que era donde habitualmente más sucedía, y eran los casos más de clase media. Yo recuerdo el de Ángeles Rawson, por ejemplo. Todos esos casos empezaron a generar un debate de puede pasar, que después se terminó ampliando y llegando al sector popular. Y desde el prejuicio, lo estoy planteando totalmente, quizás con las chicas trans o con travestis no debe suceder porque todavía no hay una conciencia de que puede haber una chica trans en mi familia, puede formar parte de mi familia. No hay una conciencia quizás social de que total. Forma parte de eso, digamos.
Estoy de acuerdo. Eso, Marlene Bayar, que es una activista travesti argentina, y Susy Shock lo definen como las travestis no ingresamos a la agenda emocional del país. Es decir, no formamos parte de lo que al país lo emociona, ¿no? O le genera dolor, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, los feminismos lograron que los femicidios sí, pero ojo, no cualquier femicidio, ¿eh? No se habla de cualquier femicidio.
Sí, claramente.
O sea, se habla de algunos y nunca de otros, si son...
No, igual que cada tanto aparece la frase o el temor de que algo haya hecho.
Por supuesto, ¿no? por supuesto. Eso también. Sí,
y claro. lo ves la muerte de una mujer en manos de su marido. Decía, la asesinó, macho, es un homicidio, es un femicidio. O sea, pero bueno, hay eufemismos permanentes, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Tenemos que trabajar mucho, Franquito. Escúchame, sí. ¿El programa va de lunes a viernes en Radio Ciudad?
No, el programa dejó de ser diario hace un año, pero compartimos contenidos a diario en las redes sociales, o sea, somos muy podcast hoy, y estamos los sábados a la medianoche. Estamos sábados. Transitando nuestro 10º año, sí, hace 10 años que hacemos el programa, y yo hace un año tomé la decisión de que sea un programa diario, pero sobre todo para redes, y un programa semanal los sábados a la medianoche. Me pareció una manera de estar más un poquito más actualizado con los consumos hoy. Y también porque, sí. Marce, me pasé 9 años de mi vida durmiéndome a las 5 de la mañana y me cansé.
Sí, claro, sí, es como yo, me dicen, ¿tenés ganas de hacer televisión? Me pasé 36 años entrando en un set de televisión. No tengo hoy ganas, ¿entendés? Claro, es como por que eso. Uno viste y dice... Claro, sí, es una cosa de locos, pero bueno, ¿qué va a ser? Me persiguen y me dicen, ¿no extrañás la televisión? ¡No! ¿Me entendés? ¡No! Ando en chancleta todo el día. Escúchame, exacto. Franquito, ¿dónde escuchamos los podcasts? ¿Cómo hago?
No, estamos en Spotify y en todas las apps de audio, la 1110, arroba la 1110, ahí está todo.
Bueno, escúchame, tengo ganas de trabajar con vos y de reírme como me reí en un contado. Eso me morí. Cuando te agarraban los ataques contra...
Por favor, ¿y cómo no me van a agarrar ataques, Marcela? ¿Cómo no me iba a atacar con ciertos temas?
Contra el chavo, era que le agarraba el machirulaje, el chavo.
Sí, el chavo.
Me muero. Qué lindo me pasaba. Bueno, te mando un beso enorme, enorme, enorme. Gracias. Sabes que te quiero mucho.
Cuídate. Yo te quiero mucho a vos. Fue un placer, Matías, Marcela, de verdad. Fue un placer conversar con ustedes. Así da muchísimo gusto, Gracias.
Bueno, un abrazo inmenso, mi querido. Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos charlando con Franco Torquia, un amigo de hace muchos años. Nos fuimos conociendo en la medida que íbamos trabajando. Esto es lo curioso, ¿no? Yo creo que la primera vez que lo vi más allá de Cupido, ¿no? Que uno lo veía y era otra época, otro tiempo. Me acuerdo que la primera vez creo que lo vi en Intratables. Que había empezado Intratables, la primera etapa, que estábamos todos y nos divertíamos mucho, que fue vapuleado y maltratado por Casero, fue una de las primeras personas maltratadas por Casero en la televisión argentina. Y después pasamos de grado y nos fuimos encontrando en la medida que iban pasando el tiempo, y después llegamos a trabajar juntos un tiempito en Confrontados. Pero bueno, lo teníamos acá en el programa por este día del Orgullo Gay, 28 de junio a nivel internacional, una conmemoración y al mismo tiempo una celebración. ¿Más, Mati, antes de ir a la tanda?
Me quedan siempre ganas de charlar más con Franco, porque es tan profundo a la hora de analizar cosas y demás que te quedan...
Aparte un tipo inteligente.